Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, mis queridos amigos. Bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En el encuentro correspondiente al día lunes 26 de abril del año 2021. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en las voces informativas Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información para compartir con ustedes, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones. Voces de Cuba, también Latinoamérica al día, la mirada al mundo. De todo un poco con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos ya rumbo hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 26 de abril del 2021. Un total de 1.185 casos nuevos de COVID-19 en Cuba. Hay preocupación por la letalidad en Matanzas. El líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se declara en huelga de hambre y denuncia que el régimen es despiadado. Redadas, multas y detenciones para bloquear la prensa independiente en Cuba. Se reporta otro preso político contagiado con COVID-19. Humbertico, el vocero de la dictadura, arremete contra los jóvenes que protestaron en Las Tunas. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el activista de la OMPACU, Aníbal Ribó Figueredo, denuncia que fue arbitrariamente detenido y amenazado con 8 años de prisión. Latinoamérica al día. América TV. 4 policías heridos en violento enfrentamiento armado con bandas delictivas en Caracas. AFP. Perú acelera la inmunización de ancianos contra el COVID-19. Voz de América. 3 años de crisis sociopolítica encaminan a Nicaragua a una depresión económica. Mirada al mundo. Voz de América. El desarrollo de centros de vacunación adicionales para zonas rurales y aisladas es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos. F. Estados Unidos autoriza reanudar de inmediato el empleo de la vacuna de Johnson & Johnson. Euronews. Protestas en Europa contra medidas de restricción por la pandemia. En tanto, Italia reabre sus restaurantes. F. El primer viaje internacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será en junio al Reino Unido y Bélgica. France 24. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, puso fin a su huelga de hambre después de recibir atención médica de profesionales civiles. AFP. Un tunecino que ingresó ilegalmente a Francia en 2009 asesinó a puñaladas en París a una policía al grito de «Alá es grande». El terrorista fue abatido. F. Indonesia localiza submarino desaparecido y da por muertos a los 53 tripulantes. AFP. Una reciclada nave espacial de SpaceX con 4 astronautas a bordo, se acopló a la Estación Espacial Internacional el sábado. De todo un poco. El Monumento Nacional Monte Rushmore. Deportes. En el fútbol. Atlético de Madrid pierde, Real Madrid empata y Barcelona y Sevilla triunfan para poner la Liga Española al rojo vivo. En las grandes ligas, el cubano José Abreu dispara jonrón y guía a los Medias Blancas de Chicago a la victoria ante los Rangers de Texas. Pierden los Marlins y los Yankees, que siguen dando tumbos. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. ¿Cuál es la situación, la última que conocemos, con respecto al coronavirus? Y aquí vamos. En Cuba se registraron al cierre del sábado, que es el último reporte recibido a la hora de la producción de este noticiero, 1.185 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos. Y el régimen hizo una advertencia sobre la letalidad del virus en Matanzas. La provincia de Matanzas muestra una tasa de letalidad muy alta. El número de muertos es muy alto para las personas que se enferman y eso no se lo merece el pueblo matancero. Así dijo el individuo este que hace las veces de ministro de Salud Pública en Cuba, por supuesto, del régimen. Y recién se está dando cuenta. Y si yo le contara cuántas cosas, señor Ike, ministro, no se merece el pueblo cubano que ustedes le han hecho, pues necesitaría por lo menos 62 años para contárselas. Estamos en presencia de una situación compleja con un incremento de la incidencia sostenida de COVID-19 en el territorio, con una alta tasa de transmisión y aumento de letalidad, quiero decir, así dijo este individuo. En los últimos 15 días, la provincia, Matanzas, evidencia una transmisión muy alta que compromete a 10 de las 28 áreas de salud, con dispersión en todos los municipios y una mayor concentración en los territorios del centro. De igual forma, se manifiesta un aumento del promedio de confinados, un balance negativo en el control de focos y una elevadísima mortalidad. 1.113 de los casos nuevos en Cuba fueron contactos de casos confirmados, 49 con fuente de infección en el extranjero y 23 sin fuente de infección precisada, indicó el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. Se encuentran ingresados un total de 25.030 pacientes, de los cuales en vigilancia están 15.624 y confirmados activos 5.733 a la hora de la producción de este noticiero. De los 1.185 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 602 y del sexo masculino 583. 517 de los 1.185 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 51.373, que representa el 50,6% de los confirmados hasta la fecha. Esa es la situación reportada el fin de semana, mis queridos amigos, de cómo está el COVID en Cuba. Sin lugar a dudas, la situación es francamente grave y peligrosa con el coronavirus en Cuba. Hay que cuidarse mucho, muchísimo. Seguimos con noticias. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se declaró el domingo en huelga de hambre para exigir hasta las últimas consecuencias una disculpa pública del títere Miguel Díaz-Canel y la indemnización por sus obras destruidas por la policía política del régimen comunista en el allanamiento a su vivienda el pasado día viernes. La seguridad del Estado ha ido en una ola de crecenso, de represión, de violencia sobre los activistas, sobre los artistas, sobre los actores culturales, dijo Otero Alcántara. Desde el 17 de abril, Otero Alcántara ha sido detenido cada día cuando en un acto de resistencia a la prisión domiciliar ilegal que le ha impuesto el régimen comunista, trata de salir de su casa con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional del Poder Popular a exponer sus demandas. Los vecinos de San Isidro están cada día más aterrorizados, dijo el artista sobre la presencia policial en el barrio Habanero donde vive. En declaraciones publicadas en Twitter por el movimiento San Isidro, Otero Alcántara dijo que el régimen comunista es despiadado, es agresivo, es asesino. Un artista no puede vivir sin libertad. La curadora de arte, Anameli Ramos, escribió en Facebook que esta protesta era inevitable. Luis entró en huelga de hambre y sed. Está en su casa solo y rodeado por la seguridad del régimen comunista. Muchos dirán, de nuevo, sí, de nuevo, porque de nuevo el régimen comunista cubano no deja otra salida. José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, que concluyó hace poco una huelga de hambre en Santiago de Cuba, junto a decenas de activistas del grupo, también dijo que la tiranía ha obligado a Otero Alcántara a tomar esta acción extrema. De forma similar ha reaccionado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Muchos sienten que es necesario poner su vida en riesgo para que sus críticas se escuchen. Si no puedo defender mis derechos, no puedo defender los derechos de nadie, dijo Otero Alcántara, tras afirmar que jamás va a claudicar o irse de Cuba. Acerca de su protesta y lo que podría ocurrir en el futuro, fue muy claro. Si llega a morir, la responsabilidad quedará sobre los hombros de Díaz-Canel. En noviembre de 2020, varios miembros de San Isidro, entre ellos Otero Alcántara, protagonizaron una huelga de hambre que culminó con la irrupción violenta de las fuerzas represivas del régimen en la sede del movimiento donde estaban los manifestantes. Y como si esto fuera poco, los integrantes de los proyectos periodísticos independientes siguen enfrentando multas y detenciones por parte de la policía, los esbirros del régimen comunista, según relataron. Cuba es uno de los países más censurados del mundo, donde el régimen mantiene un estricto control sobre el Internet y los medios de comunicación independiente se consideran ilegales, además. Los cubanos hacen todo lo posible para evitar la censura y las organizaciones de medios clandestinos, por decirlo de alguna forma, se comparten periódicos gratuitos o difunden noticias a través de cadenas de correos electrónicos o incluso fax. Los periodistas independientes pasan por cantidad de vejaciones por parte del régimen comunista. Y además de los allanamientos y la incautación de equipo personal que ellos utilizan para poder trabajar, las amenazas contra ellos y sus familias son una práctica común de la policía del régimen comunista de Cuba, con el objetivo de disuadir a los ciudadanos de participar en los medios de comunicación que no están controlados por el régimen. Las amenazas no solo están contra ellos, sino también amenazan a sus familias que van a perder sus trabajos o que van a ser detenidos y que están vigilados. Han tomado terror, literalmente están aterrorizados y no quieren seguir trabajando muchos de ellos. Por cierto, la misión de Cuba en las Naciones Unidas, la misión del régimen comunista, que está en la agrupación de derechos humanos de la ONU, como ustedes saben, junto a Rusia, a China y a Venezuela, por supuesto no respondió los correos electrónicos enviados solicitando comentarios sobre esta violación de derechos humanos. Una presión continua contra todo lo que tenga que ver con paz, con justicia, con libertad y con democracia. Vamos a nuestra pausa, regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos. Para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid y Betis empataron a cero este pasado sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano, Un pobre resultado para el Madrid, que le hace retroceder en su lucha por revalidar el título de la Liga Española. Muy pocas ocasiones de gol tuvieron los merengues y es evidente que se les nota el cansancio por tantos partidos jugados en poco tiempo. Por su parte, el domingo el Barcelona sumó una nueva victoria, 2-1 ante el Villarreal. El Barça remontó un gol de Samuel Chukwueze al minuto 26 y se fue arriba con un doblete de Antoine Griezmann al 28 y 35. El Villarreal se vio condenado tras la expulsión de Manu Trigueros en el 65 tras una fuerte entrada que derribó a Leo Messi. El argentino quedó en el suelo quejándose y muchos pensamos que había sido lesionado gravemente. Pero luego que el árbitro sacó tarjeta roja, Messi se levantó y caminó tan campante como si nada. Esto ya se ha convertido en algo común en el fútbol español, puro teatro, tras una falta para motivar al árbitro. Así, el técnico del Villarreal consideró al final del juego como muy rigurosa la expulsión de su futbolista y dudó de que al revés se hubiera arbitrado igual. Pero amigos, quien peor salió de la jornada fue el Atlético de Madrid, que perdió 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao, lo que pone la Liga Española al rojo vivo. Alex Berenguer marcó el 1-0 a los 8 minutos, pero en el 77 Savic por los rojiblancos, también de cabeza, puso el empate a 1. Ya en el minuto 86, Íñigo Martínez marcó el 2-1 definitivo para la victoria de los de Bilbao con un sensacional cabezazo tras un saque de esquina. En otro partido del domingo, Sevilla ganó 2-1 al Granada. Ahora en España, Atlético de Madrid es primero con 73 puntos, segundo van Real Madrid y Barcelona con 71, pero el Barça con un partido menos, y cuarto es el Sevilla con 70 puntos. Esta liga cada vez se pone más interesante. Y nos vamos al béisbol. Michael Kopech dio 10 ponches en apenas 5 entradas. El cubano José Abreu conectó jonrón y los Medias Blancas de Chicago derrotaron el domingo 8-4 a los Rangers de Texas para su cuarto triunfo consecutivo. Kopech permitió una sola carrera por jonrón de David Dahl y 4 hits sin otorgar boletos. Por su parte, Abreu disparó un jonrón de 2 anotaciones, su quinto de la temporada en el primer inning ante el derrotado abridor Kohei Arihara. En este juego por Chicago, los cubanos Abreu de 4-2 con 3 impulsadas y una anotada, Joan Moncada de 3-0 con una anotada y Luis Robert de 3-0. Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1 con una impulsada. Y amigos, el derecho Madison Bumgarner lanzó un juego sin hits ni carreras de 7 entradas y los Cascabeles de Arizona vencieron 7-0 a los Bravos de Atlanta para barrer la doble cartelera del domingo, luego de ganar 5-1 el primero. Y en otros resultados de los partidos del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles cortaron la racha de 13 victorias de los Atléticos al derrotarlos 8-1. Medias Rojas vencieron a Marineros 5-3, Indios a los Yankees 7-3, Azulejos a Reyes 1-0, Reales a Tigres 4-0 y Angelinos a los Astros 4-2. En la Liga Nacional, Gigantes vencieron a los Marlins 4-3, Mets a Nacionales 4-0, Cardenales a los Rojos 5-2, Cerveceros a Cachorros 6-0, Rockies a los Phillies 12-2 y los Padres en 11 entradas vencieron a los Dodgers 8-7. En un partido de Interligas, Piratas 6, Mellizos 2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Hay un segmento de la población cubana de especial atención para nosotros y se trata de los presos políticos. El prisionero político cubano Rubén Sintes Rodríguez se contagió con COVID-19 en la cárcel Pedernales de Holguín, donde cumple su duodécimo año de privación de libertad de una condena a 20 por el delito de supuesto sabotaje de carácter continuado. Dio positivo a COVID y fue ingresado hace 5 días en el centro de aislamiento donde está la EIDE, la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Díaz Coello. Llevamos más de 5 meses sin verlo por la incomunicación que han impuesto, afirmó desde la capital holguinera su esposa Yalenis Pérez Rodríguez. La familia tiene que conformarse con el reporte de las enfermeras en el puesto médico, ya que no los dejan hablar por teléfono. No puedo decirle palabras de aliento ni saber cómo se siente mi esposo, que, por cierto, no cogió la enfermedad en una cola, ni en la fiesta, ni en la calle. Se la pegaron los guardias, que son los únicos que han tenido contacto con él. Tengo información que también hay guardias infectados e incluso una enfermera, indicó Pérez Rodríguez. Debido al alza de positivos de los últimos días en la provincia, el periódico local Ahora llamó a la reflexión a las familias a elevar la percepción de riesgo, la responsabilidad y, por tanto, a extremar medidas de prevención, control e higiene en los hogares. Rubén está desde hace 3 años en un campamento del Plan Confianza. Nunca le han dado ni una sábana ni toallas, duermen en el piso o en colchonetas, están hacinados, no les dan medios de protección ni nasobucos, no les dan agua clorada para lavarse las manos, la nutrición es pésima, los alimentos que consumen están descompuestos, dijo, en estado de putrefacción. A principios de abril, un grupo de reos de la prisión provincial de Holguín escribieron una queja al jefe de cárceles y prisiones del régimen comunista, el teniente coronel Daniel Díaz Escobar, del Ministerio del Interior, por supuesto, del régimen, sobre el riesgo de contagios con el coronavirus debido al amontonamiento de cientos de hombres distribuidos en grupos de hasta 80 reclusos por cada compañía. Asimismo, se han registrado denuncias de reclusos de que el personal que labora en las cárceles no respeta los protocolos de seguridad establecidos para evitar la proliferación de la pandemia. La expansión del COVID-19 en las prisiones cubanas ha sido ocultada sistemáticamente desde que en 2020 se produjeran los primeros casos en la isla y las autoridades del régimen comunista, quienes son los responsables, por supuesto, de toda esta situación que vive Cuba a manos de la pandemia, aseguraran que los establecimientos penitenciarios estaban protegidos y con las medidas de higiene necesarias. Lo que todo Cuba y todo el mundo saben es una falacia, es falso, otra mentira del régimen comunista de Cuba. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, déjenme contarle que este excelso imbécil, el Humbertico, ahora se metió con estos jóvenes de Las Tunas. ¿Se acuerdan el audio que compartimos con ustedes la semana pasada de esa protesta de estas personas por defender a un caballero, un señor, un hombre que estaba vendiendo unas pequeñas plantitas en unas bolsitas para poder comprar algo de alimento y llevarle a su mamá, que está enferma en su casa, una persona, una señora mayor de la tercera edad que está impedida? Bueno, este Augusto imbécil, el tal Humbertico, ustedes lo conocen, Humberto López, volvió a arremeter en la emisión de este viernes pasado del Noticiero Nacional de Televisión, del canal del régimen comunista, por supuesto, catalogando de show la protesta de estos 3 cubanos en Las Tunas en una cola para comprar comida. Lo bueno de todo esto es que si Cuba no se había enterado de lo que ocurrió con estos jóvenes, digo, si no todos han escuchado nuestras emisiones de recuento informativo, este elemento pues se encargó de llevar la situación y la gente que es curiosa ha buscado y sabe lo que pasó en Las Tunas. Los jóvenes protestaron por la imposición de multas por parte del régimen comunista a un vecino que intentaba vender algunas plantas medicinales por supuestamente no usar correctamente el nasobuco, aunque en el video está todo claro. El video fue grabado por el activista y reportero Adrián Góngora, quien fue detenido junto a los activistas Taimir García y Damián de Jesús Echevarría. Ustedes escucharon, porque en el audio que nosotros les presentamos la semana pasada, este se corta abruptamente al final, y es que al reportero Adrián Góngora lo toman por la espalda, lo estrangulan y se lo llevan preso, y corta en ese momento la grabación, por supuesto. Bueno, Humbertito, después de todas estas imbecilidades que estás produciendo y poniendo al aire, déjame decirte que la cosa es sin llorar. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
A continuación, en nuestro segmento Voces de Cuba, el activista de UNPACU, Aníbal Rivaux, denuncia que fue detenido y amenazado.
Mi nombre es Aníbal Rivaux Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. En el día 24 de abril me dirigí hacia la sede nacional de UNPACU, ubicada en Altamira, calle 9 de Altamira. Allí varios de la seguridad del Estado no me dejaron pasar a la sede y mandaron a buscar un carro a patrulla, me llevaron para la segunda unidad del Palacete, donde allí me estuvieron amenazando de ir a prisión, y yo me mantengo firme. Yo le dije que no, si hay que ir a prisión, que me llevaron desde este primer momento, y si me van a echar 8, como me dijo un agente de la seguridad del Estado, que llamado William, él dijo que me iban a echar 8 años. Yo le dije que no, que es muy poco, que me echen 20 si es necesario, que no le tengo miedo a la prisión. Ya yo fui a prisión por problemas políticos, y si tengo que ir de nuevo a prisión, que lo hagan, que con mucho gusto voy a ir a la prisión. Y yo hago responsable a la policía política por todas las violaciones que están cometiendo a diario, y incluyendo el paso, la libertad de movimiento a todos los activistas y a vecinos de ahí, de esa zona.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Varios policías heridos dejó un tiroteo de bandas delictivas a plena luz del día en Caracas, Venezuela.
Orián Brito tiene las reacciones.
Hola, ¿qué tal? No es la primera vez que bandas delictivas reciben con un armamento mucho más sofisticado a la policía, que tiene prohibido pasar por estas zonas que el régimen de Maduro ha calificado como zonas de paz.
¡Están cayendo tiros en la autopista! ¡Vamos a entrar para el túnel!
¡Moca, moca!
4 policías resultaron heridos tras un recibimiento a tiros en la Cota 905, un barrio en Caracas que el régimen de Nicolás Maduro nombró como zona de paz en el 2013, al cederle esos espacios a los delincuentes, prometiendo no realizar ningún operativo policial a cambio de que las bandas dejaran las armas y humanizaran dichos sectores. Pero hoy esas pandillas tienen un armamento más sofisticado que los propios policías. Este tiroteo lo perpetró la banda de Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, quien, según el abogado Luis Isquiel, lidera una de las bandas más poderosas de la capital venezolana.
Él allí tiene alrededor de unos 250 integrantes, fuertemente armados, con fusiles, con granadas, y prácticamente ha convertido esa zona en un feudo criminal. En los últimos tiempos ha tratado de extender su dominio a zonas aledañas como El Paraíso, La Vega, El Cementerio, El Valle, que son otros sectores populares del oeste de la ciudad, más grandes que la Cota 905, pero bueno, ante la impunidad de la cual ha disfrutado, ha ido avanzando.
Este grupo, que se dedica a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas, tendría vínculos con el régimen de Nicolás Maduro a cambio de protección.
Eso pudiera ser. Hay gente que señala que muchas de estas megabandas tienen una doble función. son delincuentes la mayoría del tiempo, pero en algunas oportunidades pueden ponerse una capucha y salir como colectivos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a lo ocurrido en el enfrentamiento, haciéndole un reto al gobernante.
Es un inútil. Si controlas algo, métete hoy en la cuota 905. Yo quiero ver hoy. Paseate por ahí. Inútil.
Fermín Mármol García, abogado criminalista, asegura que en Venezuela hay diversos grupos delictivos, que incluye hasta un reducto de la FARC y el ELN, por lo que sin un acuerdo real no será posible enfrentar esta situación.
Y en Venezuela no hay hoy día posibilidades de haber un consenso nacional, porque hay una crisis política muy profunda, económica y social realmente importante.
Para América Noticias, les informó Ariam Rich.
Latinoamérica al día.
Perú aceleró el viernes la inmunización de ancianos contra el COVID-19 ante un registro de más de 300 muertes diarias por la enfermedad en el país. Para la vacunación fueron habilitadas bases militares, colegios y estadios de los Juegos Panamericanos 2019. El gobierno está comenzando por los mayores de 80 años, que son los más vulnerables, y la idea es inmunizar a todos los adultos mayores antes de la transición de gobierno el 28 de julio.
Estoy contento porque estoy pidiendo a mi tía que le pongan su vacuna. Ella tiene 86 años y esta vacuna la va a proteger, pues, del virus que estamos padeciendo todos en este momento.
De los más de 58.600 decesos registrados en Perú por la pandemia, más de 24.000 corresponden a adultos mayores. La inmunización de ancianos se inició el 8 de marzo, pero avanzaba lentamente por la escasez de dosis y centros de vacunación.
Vinimos a ponerle la vacuna a mi mamita, todo muy correcto, no mucha cola, todo en orden, dan preferencial a veces a las personas que tienen su silla de ruedas, pero ya gracias a Dios mi mamita de 84 años está vacunada con la primera dosis.
La meta es inmunizar a unos 25 millones de adultos a lo largo del año. Según el Ministerio de Salud, hasta el 22 de abril, 559 mil personas habían recibido las dos dosis necesarias para la inmunización, es decir, 1,7% de los 33 millones de habitantes de Perú. El país ha recibido cerca de 2 millones de vacunas, de las cuales 1 millón corresponden a la firma Sinopharm y el resto a AstraZeneca y Pfizer.
Latinoamérica al día.
La crisis política que se ha extendido durante 3 años en Nicaragua golpeó con dureza la economía del país, que crecía a un ritmo anual del 4.9%, uno de los mayores crecimientos de la región. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente después del año 2018, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió las protestas sociales. A la fecha, la economía nicaragüense está estancada y acumula 3 años consecutivos de caída del Producto Interno Bruto, saldados con decrecimientos de menos 3.4%, menos 3.7% y menos 2%, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que si no se resuelve rápidamente el conflicto político, el país podría encaminarse a una depresión económica.
Esto significa más de 200.000 puestos de trabajo destruidos, ha habido cierre de empresas. Por supuesto, ha habido una reducción de los ingresos de la clase trabajadora.
No obstante, las proyecciones oficiales para el 2021 son optimistas debido al comportamiento de los indicadores macroeconómicos durante el primer trimestre del año. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo a medios oficiales que la economía nicaragüense crecerá en 3.5% en 2021 debido a que se espera un aumento de las exportaciones, en las remesas familiares y en la inversión extranjera directa.
Sí, el comportamiento fuera igual que este primer trimestre, fácilmente podríamos hablar de 3.7-3.8%.
Estas proyecciones se alejan de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyas proyecciones no superan ni el 1%. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El equipo de respuesta especial frente al COVID-19 de la Casa Blanca expuso un amplio rango de acción para disponer de millones de dosis de vacunas contra el virus a nivel nacional a través de la campaña de inmunización.
We have 75,000 places.
Tenemos 75,000 lugares para que los estadounidenses se vacunen. Es importante destacar que ahora el 90% de todos los estadounidenses vive a menos de 8 kilómetros de un sitio de vacunación. Para fines de mayo, tendremos suficiente suministro de vacunas para cada adulto que desee una.
Las autoridades de salud pública estadounidenses aguardan los estudios sobre la población vacunada con la fórmula de Johnson & Johnson, cuya aplicación ha sido suspendida por la presencia de coágulos en 6 mujeres, una de ellas fallecida. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran favorable la fórmula de Johnson & Johnson por tratarse de una vacuna de una sola dosis sin necesidad de refuerzo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos ha autorizado este viernes la reanudación de inmediato del uso de la vacuna de Janssen, la filial belga de Johnson & Johnson, después de que su administración quedase prácticamente suspendida hace 10 días por varios casos de trombosis en mujeres. La decisión la ha tomado la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, poco después de que un comité asesor de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades lo aconsejara este mismo viernes. La directora en funciones de la FDA, Janet Woodcock, ha afirmado que los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna contra la COVID-19 superan esos riesgos en personas de 18 años o mayores, y que la vacuna de Johnson & Johnson sigue cumpliendo con sus estándares de seguridad, eficacia y calidad. El organismo regulador ha indicado que a las personas que opten por la vacuna de Johnson & Johnson se les proporcionará una advertencia en papel sobre sus posibles riesgos. Los científicos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades han sugerido que ese aviso diga que las mujeres con menos de 50 años deberían estar al tanto de posibles trombos por la vacuna. Estados Unidos recomendó el pasado 13 de abril suspender la administración del suero de Johnson & Johnson después de que se detectaran 6 casos de trombosis cerebral en mujeres menores de 48 años, de las que una falleció. A fecha de este viernes, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades habían documentado 15 casos confirmados en vacunadas con este suero en un abanico más amplio de edades y con un total de 3 muertas. Según el organismo, 7 de las mujeres eran obesas, 2 tenían hipotiroidismo, 2 presentaban tensión alta y otras 2 estaban tomando anticonceptivos. Sin embargo, no está claro por el momento si alguno de esos factores podría contribuir a aumentar el riesgo de desarrollar trombos. Por ahora se han inyectado 8 millones de dosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos, cuya administración prácticamente se ha pausado en el país tras la recomendación del pasado día 13.
El sábado comenzó el toque de queda en Alemania después de que el Parlamento aprobara imponer restricciones en las zonas más afectadas por el coronavirus. Así, la medida acaba con el mosaico de restricciones regionales ante la urgencia de una respuesta en común frente al avance del virus. En Londres, una gran multitud protestó este sábado contra las pocas medidas sanitarias que aún se mantienen vigentes, como el uso obligatorio de la mascarilla. Reino Unido comenzó a levantar gradualmente sus restricciones el mes pasado, tras meses de cierre y una exitosa campaña de vacunación masiva. Los manifestantes también rechazaron la creación del pasaporte COVID de la Unión Europea. Otra protesta similar ocurrió en Suiza. La policía decidió no disolver la manifestación que, aunque se llevó a cabo pacíficamente, no había sido autorizada. En Italia, los comercios se preparan para reabrir después de más de un año con la persiana abajo. Los restaurantes pueden volver a servir a los clientes en sus espacios, pero solo si cuentan con terraza. Esperamos que sea una bonita reapertura y esperamos poder volver a trabajar lo antes posible, también en el interior. Confiamos en que las instituciones nos protejan y nos permitan reabrir completamente lo antes posible. Es un primer paso hacia la vuelta a la normalidad y creemos que esto significa respirar un poco más de aire fresco. Comercios abrieron el sábado en Grecia. Las autoridades señalaron que las peluquerías también abrirán. El anuncio se produce tras la decisión del Comité de Expertos en Enfermedades Infecciosas de Grecia aconsejar al gobierno relajar las restricciones en el país.
El primer viaje internacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el próximo junio al Reino Unido y Bélgica. Así lo ha comunicado este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa en la que ha especificado que el mandatario viajará a Cornualles para asistir a la reunión del G7 entre el 11 y el 13 de junio, y posteriormente se trasladará a Bruselas, donde participará en una cumbre de la OTAN y en un encuentro con la Unión Europea. Durante la reunión del G7, Joe Biden reforzará su apuesta por el multilateralismo y tratará de impulsar algunas de las prioridades de su país en el ámbito de la salud pública, la recuperación económica y la crisis climática. Además, Saki subrayó que el gobierno de Estados Unidos ha elegido al Reino Unido como primer destino para mostrar la relación especial que tiene con ese país. En cuanto a la relación entre Biden y el primer ministro británico, Boris Johnson también fue una de las cuestiones abordadas. Antes de ser presidente, Biden le llamó clon físico y emocional de Donald Trump. Saki eludió el comentario e insistió en que el presidente estadounidense hablará con el primer ministro británico de muchas cuestiones que atañen a ambos países. Por el momento, la Casa Blanca no ha aclarado si Biden se reunirá con la reina de Inglaterra. Más tarde, en Bruselas, el mandatario estadounidense confirmará su compromiso con la OTAN, la seguridad transatlántica y la defensa colectiva, donde también protagonizará encuentros bilaterales con otros dirigentes. Según Psaki, la intención de Estados Unidos sigue siendo la de pedir al resto de socios de la OTAN que eleven sus aportaciones a esta alianza. En cuanto a su reunión con la Unión Europea, Biden hablará con los líderes europeos de la Agenda Común para garantizar una seguridad sanitaria global, estimular la recuperación económica, luchar contra el cambio climático, promover la cooperación digital y comercial, fortalecer la democracia y abordar las inquietudes de política exterior. Biden ha dado un vuelco a la política exterior de Estados Unidos tras el mandato de su predecesor Donald Trump, con una vuelta a los aliados tradicionales en la que está primando la relación transatlántica.
Navalny ha proclamado que, debido a todo lo que se ha conseguido en estas difíciles circunstancias, está comenzando a salir de la huelga de hambre. Según los protocolos médicos, volver a comer normalmente puede tomar otros 24 días y dicen que esta es la parte más difícil. Navalny ha sido examinado, por fin, por médicos independientes que han mostrado su preocupación por el estado de salud del opositor. Aseguran que si seguía adelante con la huelga de hambre podría ocurrir que no hubiese nada que hacer por él. Desde que dejó de comer, Navalny, el 31 de marzo, ha perdido 15 kilos y también ha perdido sensibilidad en algunas partes de los brazos y de las piernas. Las autoridades del centro penitenciario, donde Navalny está cumpliendo una sentencia de 2 años y medio de cárcel, aseguran que ofrecieron atención médica en prisión al preso, pero que la rechazó. En todo caso, la salud de Navalny ha sido frágil desde el año pasado, cuando sufrió un ataque con un agente nervioso muy peligroso. Dicen que no se ha recuperado totalmente de aquello.
Investigación por terrorismo en Francia. Al grito de Alá es el más grande, un hombre tunecino mató a puñaladas el viernes a una funcionaria policial antes de ser abatido. El crimen se produjo en la comisaría de Rambouillet, una pequeña ciudad a unos 60 kilómetros de París, y volvió a encender las alarmas en un país golpeado regularmente por atentados islamistas. Según los primeros elementos de la investigación, la funcionaria administrativa fue acuchillada 2 veces en la garganta cuando regresaba de su hora de almuerzo. La víctima sufrió en un principio un paro cardíaco y falleció poco después, pese a la intervención de los socorristas. El gobierno francés repudió el ataque y aseguró que el país no cederá ante el terrorismo islamista.
Me gustaría decirle a todos los franceses que nuestra determinación de luchar contra el terrorismo en todas sus formas está intacta.
Según una fuente policial, el atacante de 36 años llegó a Francia ilegalmente en 2009. Desde entonces había obtenido un permiso de residencia y no tenía antecedentes penales.
Indonesia da por muertos a los 53 tripulantes del submarino desaparecido en aguas al norte de Bali. Yudo Margano, jefe de la Marina, afirmó que un submarino procedente de Singapur para ayudar en la búsqueda localizó el Kri Nanggala 402 partido en tres a una profundidad de unos 838 metros. El jefe de la Marina recalcó, no obstante, que el accidente no se debió a un error humano. Las autoridades sospechan que comenzó a sufrir grietas cuando se encontraba a entre 400 y 500 metros bajo la superficie, pues no fue diseñado para descender más allá. Cientos de personas en barcos y helicópteros de la Marina Indonesia han peinado la zona sin descanso en los últimos días, con cierta esperanza de encontrar a alguno de los tripulantes. Además de Singapur, también se han implicado en la búsqueda Australia, India y Estados Unidos.
Un vuelo exitoso. La reciclada cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX se acopló el sábado a la Estación Espacial Internacional. Es la tercera vez que la compañía de Elon Musk lleva tripulantes a ese laboratorio orbital, como parte de un contrato multimillonario con la NASA. La misión llevó a 4 astronautas, 2 estadounidenses, un japonés y un francés. Estamos ansiosos por comenzar nuestro trabajo en la estación espacial, en esta aventura de 5 meses. Fue la primera vez que se reutilizó una cápsula para vuelos espaciales tripulados y la misión también contó con un cohete reciclado, logrando los objetivos clave de ahorro de costos en las asociaciones de la NASA con la industria privada. El primer viaje del Endeavour a la estación había sido en mayo de 2020, una misión que puso fin a casi una década de dependencia estadounidense de Rusia y sus cohetes Soyuz.
Una mirada al mundo.
Y ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo, Un Poco.
De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Monumento Nacional Monte Rushmore. El Monumento Nacional Monte Rushmore es un complejo monumental y conjunto escultórico esculpido en una montaña de granito situada en el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos, en el que figuran los rostros de cuatro grandes presidentes estadounidenses: George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt. La idea para la creación de tan singular monumento pertenece al historiador estadounidense Jonah Leroy Duane Robinson, quien propuso hacia 1923 que efigies de héroes nacionales se esculpieran en las llamadas Colinas Negras de Dakota del Sur. Después, el escultor danés-estadounidense John Gutzon Borglum replanteó la idea y sugirió esculpir los rostros de presidentes de relevancia nacional. El monte Rushmore, llamado así desde 1885 por Charles Rushmore, un abogado de Nueva York, fue seleccionado para erigir el monumento por su composición de granito fino y por su altura de 1.745 metros. La obra, que se inició en el año 1927 y se extendió hasta el 31 de octubre de 1941, contó con más de 400 trabajadores repartidos en equipos de 30, que, por lo general, tenían que realizar sus labores suspendidos a una altura de más de 70 metros. Para moldear el granito, se tuvieron que utilizar taladros de más de 40 kilogramos de peso, y debido a la dureza de la roca, las barrenas duraban apenas un cuarto de hora antes de perder su filo. A su vez, para facilitar las operaciones, se llevaban a cabo detonaciones de dinamita dos veces al día. El trabajo artístico para el tallado de los rostros de los presidentes requirió la extracción de cerca de 500.000 de toneladas de roca. Cada cabeza mide 18 metros de altura y, en promedio, la nariz de cada una mide 6 metros de largo, la boca 5,5 metros de ancho y los ojos 3,4 metros de un extremo al otro. Para dar carácter y expresión a los rostros en esa escala, fue necesario darles un toque maestro. Borglum dio a los ojos un destello de vida, dejando una columna de granito de unos 56 centímetros de largo a modo de pupila, que la luz del sol hace resaltar contra la sombra que esta forma. El primer rostro en la piedra del monte Rushmore en ser terminado fue el de George Washington. Para ello, se realizó un modelo de 1.5 metros de altura en yeso que tenía la finalidad de tomar las medidas y trasladar las proporciones al monte para tallar el monumento. Luego se concluyeron los de Jefferson, Lincoln y Roosevelt. John Gutzon Borglum, creador de estas magníficas esculturas, una de las obras más colosales de Estados Unidos, no pudo llegar a contemplar terminados los rostros del monte Rushmore, pues falleció el 6 de marzo de 1941. Los toques finales al monumento fueron supervisados por su hijo Lincoln Borglum, que, siendo apenas un adolescente, había trabajado como supervisor al inicio del proyecto. En un momento de la obra se le pidió al entonces presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, redactar un texto de 500 palabras para ser grabado al pie del monumento a fin de sintetizar la historia de los primeros 150 años de la nación. Coolidge nunca lo hizo, pero en 1934, un joven estudiante de Derecho de Nebraska llamado William Andrew Burkett triunfó en un concurso al respecto. El 4 de julio de 1971, Burkett donó una placa de bronce de su galardonado ensayo, la cual cuelga en la terraza Borglum View. El ensayo se inicia así. Dios Todopoderoso, desde este púlpito de piedra, el pueblo estadounidense rinde acción de gracias y alabanza por la nueva era de civilización traída a este continente. Siglos de opresión tiránica han enviado a estas costas a hombres temerosos de Dios para buscar en libertad la guía de la mano benevolente en el progreso hacia la sabiduría, la bondad hacia los hombres y la piedad hacia Dios. El Monumento Nacional Monte Rushmore, a veces llamado el Santuario de la Democracia, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Estados Unidos y es una popular atracción turística nacional e internacional. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La prensa oficial de la dictadura da a conocer cada día las cifras que esta ofrece sobre la situación de la COVID-19 en Cuba. Más de 100.000 casos diagnosticados, un total ya de casi 600 muertos por la enfermedad, cerca de 25.000 personas hospitalizadas, más de 7 centenares de mujeres embarazadas infectadas por el virus. Este fin de semana, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo a los matanceros, fresco como una lechuga, ustedes tienen hoy una tasa de letalidad por encima de la del mundo. Si el propio régimen admite que los cubanos enfrentan una tremenda calamidad, indica la experiencia que hay que suponer que dicha calamidad es mucho mayor y sus cifras aún más espeluznantes, pues ya sabemos que de la boca de los castristas no salen verdades con frecuencia alguna. Recibo informaciones al respecto directamente, particularmente desde mi querida Matanzas. La situación allí es macabra y lo peor es que no se observa señal alguna de mejoría. El hambre campea por sus respetos y para no morir, la gente tiene que estar horas y horas haciendo colas para obtener cualquier cosa con la cual entretener al estómago, como todos sabemos. Es imposible observar las medidas preventivas en semejante situación. Para colmo de preocupaciones, anuncian ahora que comenzará una campaña masiva de supuesta inmunización con candidatos vacunales, lo cual, en buen castellano, quiere decir vacunas experimentales cuya seguridad y eficacia no ha sido suficientemente probada. Dios nos coja confesados. Viendo este horrible pandemonium, yo me pregunto, ¿para qué diablos sirve este gobierno? ¿Para qué coño necesita Cuba esta casta de insensibles vive bien que solo saben abusar del pueblo y enriquecerse más cada día? Si no existieran las primordiales razones de la injusticia, de los atropellos y la falta de derechos de la población, bastaría con las repetidas muestras de ineficacia como gobernantes que la revolución y sus revolucionarios ofrecen para mandarlos al carajo sin contemplación alguna y acabar de producir el cambio que Cuba pide a gritos. ¿Hasta cuándo, caray?
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.